Son las 11 y 4 minutos, las 10 y 4 minutos en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Recibe saludos de parte de Ana Huertas y del equipo de informativos de fin de semana. A esta hora, a punto de terminar este domingo, este fin de en el que el buen tiempo ha vuelto a acompañarnos, hacemos balance de lo que está pasando y de lo que nos espera esta nueva semana de marzo en la que el tiempo, sí, vuelve a ser uno de los protagonistas. La Agencia Estatal de Meteorología avisa, durante los próximos días podríamos alcanzar temperaturas realmente anómalas para la época en la que nos encontramos. Rubén del Campo, portavoz de la EMET, nos da más detalles.
Durante la próxima semana esperamos un episodio de temperaturas altas en la mayor parte de España, como consecuencia de la llegada de una masa de aire cálido y las altas presiones que van a dominar el panorama meteorológico. Hablaremos de temperaturas más propias de finales de mayo o incluso de principios de junio que de finales de marzo. Estas temperaturas estarán entre 5 y 10 grados por encima de lo normal entre el martes y el viernes en buena parte de nuestro territorio e incluso en puntos del este y del sur de la península podrán estar entre 10 y 15 grados por encima de lo normal.
Y este tiempo, como te podrás imaginar, no ayuda para nada a las labores de extinción de los fuegos que ahora mismo tenemos activos en nuestro país. De hecho, a pesar de que todavía estamos a meses de que comience el verano, las temperaturas que estamos teniendo están haciendo que alcancemos valores muy altos o muy extremos en cuanto a riesgo de incendios en varias zonas del país. Y cómo no, a esta hora, uno de los incendios que más pendientes nos tiene es el de Castellón y Teruel. Lleva activo desde este pasado jueves y afortunadamente durante las últimas horas parece que la situación se ha calmado después de una tarde muy complicada para los equipos de extinción debido sobre todo a las fuertes rachas de viento. Por ahora se mantiene el balance de unas 3.800 hectáreas quemadas. Eso sí, las próximas horas van a ser cruciales para tratar de estabilizarlo. Pero lo cierto es que es muy preocupante que un fuego de estas características se haya producido ahora, en marzo. Y es que además estamos hablando de un fuego de sexta generación y si hay algo que distingue a este tipo de incendios es su agresividad y su rapidez. Y una de las claves es que este tipo de fuegos son capaces de generar su propia meteorología. Los expertos apuntan a que la mezcla de abandono forestal y el cambio climático son los causantes de estos fuegos cada vez más intensos y violentos. De hecho, alcaldes y expertos ya habían denunciado el abandono del monte en la zona asolada por este incendio de Villanueva de Viver. La comarca acumula centenares de árboles caídos de una tormenta de nieve de 2017 y que nadie había recogido aún. El alcalde de Montán, una de las localidades más afectadas por el fuego, Sergio Fornas, lo ha lamentado aquí en COPE.
Eso es dinamita para el monte, ¿vale? Y hay muchos otros partidos que tienen que acceder a los bomberos con motosierra porque si no pueden ni acceder a hacer el perímetro, vamos. Entonces están padeciendo y trabajando muchísimo para poder hacer ese perímetro y no es lo mismo tener esa pega que no tenerla. En su momento ya lo dijimos la mayoría de los alcaldes que, pues eso, que teníamos el monte de esta manera, pero pues eso, pues como siempre, pues nos quedamos, pues tanto con la despoblación y tanto con el tema, pues nos quedamos como siempre, una mano adelante y otra atrás.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mañana viajará a las zonas afectadas por el incendio. En total, unas 1.700 personas han sido desalojadas, tanto en Castellón y Teruel, durante estos días. Los 250 vecinos de la parte aragonesa, afortunadamente, han vuelto esta tarde a sus casas, pero los de la zona de Valencia aún no han corrido esa misma suerte. La consejera de Interior de la Generalitat Valenciana, Gabriela Bravo, hoy dejaba claro que todavía no será posible.
No hay ahora mismo ninguna previsión de organizar la vuelta de los vecinos que están desalojados. Todo nuestro dolor, pero los vecinos y vecinas que están fuera de sus casas tienen que saber que la decisión se ha adoptado para protegerles. Lo más importante es proteger tanto la vida de las personas que viven en las poblaciones como también la vida de los profesionales que se están jugando la vida.
Mañana, por supuesto, aquí en COPE seguiremos muy pendientes de cómo avanza el fuego y de otras cuestiones, porque mañana lunes también los letrados de la Administración de Justicia someterán a votación en asambleas provinciales la propuesta de acuerdo que recibieron este pasado viernes por parte de los ministerios de Hacienda y de Justicia después de 2 meses de huelga indefinida. Los detalles del acuerdo no se han revelado, pero las dos partes habrían hecho ciertas cesiones. Este paro de aproximadamente unos 4.300 trabajadores Trabajadores del Estado comenzó el pasado 24 de enero después de que se les negase su petición de subida salarial por la que reclaman percibir el 85% del salario de un juez y que ha conllevado la suspensión de más de 360.000 juicios. Ha supuesto que ahora mismo haya 424.000 demandas paradas y 1.280 millones de euros bloqueados en las cuentas de consignaciones. Hay muchísimos ciudadanos afectados. Puede que incluso tú, que nos estás escuchando, seas uno de ellos, como Juan Carlos de Ciudad Real, que está pendiente de dos juicios.
Pues tengo un par de juicios pendientes de notificación y como están de huelga, pues no sabemos si ya ha dictado juez sentencia o no. Llevamos allí así más de 3 meses sin saber el resultado de ninguno de los dos juicios.
De hecho, los letrados consideran que aunque se llegase a un acuerdo ahora, si finalmente ocurre mañana ese acuerdo, el atasco que ya se ha generado no se podría solventar ni siquiera este año 2023. Eso sí, están dispuestos a darlo todo en el momento en el que haya acuerdo, como nos cuenta Ernesto Casado, presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia.
Por ejemplo, en los juzgados de Madrid, en el Decanato de Madrid, hay ahora alrededor de casi 50.000 demandas pendientes. En el momento en el que eso llega a los juzgados, generará una actividad procesal inmensa, que se sumará a la gran cantidad de juicios que están suspendidos y que necesariamente tendrán que volver a señalarse. Realmente es una situación que es muy difícil de resolver. Nosotros estamos dispuestos a ponernos a trabajar al 200% si es necesario y que los juzgados vuelvan a la normalidad cuanto antes.
Bueno, veremos si finalmente mañana hay acuerdo y los letrados de justicia comienzan a trabajar de nuevo con normalidad. Algo muy importante también de cara a las elecciones del próximo 28 de mayo, ya que sus funciones son esenciales para la previa organización de los comicios. Y la cesta de la compra se ha encarecido un 25% en apenas 2 años. Esto, según la Organización de Consumidores, supone un desembolso extra de 1.500 euros por hogar. Y aún así, esto no resulta suficiente. Fíjate, según un informe sobre la pobreza alimentaria en España, una de cada 4 personas españolas se salta comidas para ahorrar. Si a todo esto se une que una de las previsiones no son nada halagüeñas, la mayor parte de la gente, especialmente los de clases medias y bajas, buscan alternativas pues para tratar de llegar a fin de mes. Pero ¿cómo podemos reducir el gasto? Pues con este panorama, por ejemplo, no es de extrañar el éxito que tienen algunas aplicaciones para el móvil como Buo, que recopila la comida que sobra a los fabricantes y la ofrece a precios económicos.
Lo que hacemos es compramos productos de excedente o alimentos que iban a ser desperdiciados y los vendemos a precios súper atractivos, súper baratos, con el objetivo de ayudar a la gente a ahorrar y a luchar contra el desperdicio de alimentos y productos. Nuestros clientes realizan el pedido online y en 1 o 2 días se lo llevamos a casa o lo pueden recoger en un punto de recogida al lado de su casa.
Carlos es uno de los promotores de esta aplicación. Y todavía hay más formas, como por ejemplo el mercado de segunda mano. Poco a poco en España nos vamos sumando a esa moda. Está el mercado de los coches usados o de kilómetro cero y también el de la ropa a través de las plataformas online o en tiendas vintage. Laura es una joven que suele comprar su ropa en este tipo de tiendas.
A mí me encanta comprar en tiendas de segunda mano. Que me encantaba, tenían cazadoras, vaqueras, así, cosidas con bordados. Bueno, qué maravilla. La verdad es que me salió bastante bien a un precio, pero es que no solo eso, sino que lo considero también una manera también de reciclar la ropa, porque al final si la limpian bien y se limpia bien y se conserva bien, es una buena inversión. A mí la verdad es que me encanta.
Otra cosa curiosa, también se ha puesto de moda comprar de segunda mano los productos de bebés, carritos, bañeras, tronas. Y también, otra cosa que quizá no sabías, es que existen los viajes de segunda mano. Imagínate que compras unos billetes de tren o de avión y de repente pues te surge un problema y no tienes seguro de cancelación. Pues hay una plataforma en la que tú cuelgas estos billetes o tu reserva de hotel a un precio más económico para que otro pueda disfrutarlo sin perder el dinero. Nos cuenta más detalles Ana, que es CEO de Swap Your Travel.
Los viajeros quieren pues buscar nuevas fórmulas para viajar de una manera más económica y asequible, y Swap Your Travel es una plataforma de oportunidades para estos viajeros, ya que pueden encontrar ofertas para viajar de manera más económica, y por otro lado pues aquellas personas que no puedan viajar pues podrán recuperar la inversión realizada al traspasar su viaje a otra persona que sí pueda aprovecharlo. Aquí win to win, todos salen ganando. Hemos tenido viajes hasta con un 70% de descuento.
Aquí lo tienes, hay alternativas para casi todo. Estos son algunos trucos para ahorrar un dinerillo a final de mes, que a veces se puede y no viene nada mal en los tiempos que corren. Y mañana lunes se abre el plazo para solicitar las becas y ayudas al estudio para el curso 2023-2024. La cuantía puede incluso superar los 3.000 euros en el caso de las enseñanzas universitarias. Iranzu García.
Concretamente de 3.130 euros. Esa es la cuantía media de las becas para los jóvenes universitarios. En el caso de la formación no superior, las becas y ayudas al estudio son de 1.730 euros de media. Para la obtención de la beca se tiene en cuenta la renta y el patrimonio familiar. El presupuesto global del programa de becas supera por primera vez los 2.500 millones de euros. Todas las ayudas se tramitarán por vías telemáticas y la fecha límite para solicitarlas es el 17 de mayo. Entre las novedades de este año aumenta la cuantía de becas de residencia para estudios postobligatorios. Además, se crea una ayuda de 400 euros para jóvenes no universitarios que acrediten tener altas capacidades, padecer autismo, una discapacidad de al menos un 33% o problemas graves de conducta y de comunicación.
Y por segundo año consecutivo, el Gobierno ofrece el bono cultural a todos los jóvenes que cumplan durante este 2023 los 18 años. El año pasado, esta ayuda de 400 euros se concedió a 273.000 personas, lo que supuso el 56% de todos los jóvenes que podían acceder a ella. Jóvenes como Irune, que tiene claro en qué va a invertir el dinero del bono.
Voy a solicitar el bono cultural para emplearlo en conciertos y festivales, ya que así nos dan a los jóvenes nuevas oportunidades para ir, porque como no trabajamos y son muy caros, no nos los podemos permitir. También para ir al cine, porque es una actividad de ocio que nos gusta mucho a los jóvenes y también pues es muy caro y así pues podemos tener más oportunidades de ver películas nuevas.
Mañana lunes, el Instituto Nacional de Estadísticas dará a conocer las operaciones hipotecarias que se cerraron este pasado mes de enero. Se espera que, igual que pasó en diciembre, la tendencia continúe siendo a la baja y que se hayan concedido aún menos hipotecas. Ya en el último mes de 2022, de hecho, se firmaron 9.000 hipotecas menos que en noviembre. Este descenso viene marcado, como sabes, por las subidas de tipos de interés del Banco Central Europeo, que han encarecido considerablemente el precio de las hipotecas variables en nuestro país. Y por otra parte, las hipotecas de tipo fijo también se han encarecido por la subida que han hecho los bancos en sus préstamos. Entre tanto, además, han aparecido otro tipo de hipotecas, las conocidas como mixtas, que quizás podrían ser una buena opción en estos momentos de incertidumbre. Así que si estás pensando en comprar una vivienda, estate muy atento a los consejos que nos va a dar ahora mismo en COPE Manuel Monge, profesor de Economía Financiera de la Universidad Francisco de Vitoria. Profesor, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ana. Muchas gracias por esta invitación.
Nada, a ti por atendernos. Ahora mismo, con la situación de incertidumbre que tenemos, sin saber muy bien lo que va a pasar con el Euribor, que ahora mismo está por encima del 3,5%, muy probablemente siga subiendo, ¿qué tipo de hipoteca podría ser la más acertada para firmar ahora?
El tipo de hipoteca va a depender bastante de la entidad financiera, porque hay entidades financieras que ya han optado por subir tanto los tipos fijos para hipotecas fijas que hace menos atractivo este tipo de producto y al final hacen que te decantes, pues como tú bien has dicho, por las de tipo mixto, que son unos primeros años con un tipo fijo, un tipo ya marcado, ¿vale? Donde la cuota no se va a ver actualizada en los próximos 5, 7, 10 años y después pues va pasa a tipo variable. Esto lo que va a hacer es que quien opte por este tipo de hipoteca, pues al final, estos primeros años de bastante incertidumbre, pues bueno, es una manera también de buscar estabilidad.
Claro.
Entonces, las de tipo mixto, ahora mismo creo que pueden ser un producto bastante acertado.
Porque estabas diciendo que, claro, son como unos 5 años, entre 5 años, 10 años de fijo, y a partir de ahí ya lo empiezas a pagar variable. Claro, ahora mismo no sabemos muy bien lo que va a pasar, pero estos próximos meses es que incluso se está hablando de que podríamos llegar al 4%, ¿no?, en el Euribor. Esto es ahora. ¿Hasta cuándo podríamos seguir así?
A ver, lo que se lee y algunos dicen es que puede llegar al 4%. En realidad el tipo de interés tendría que estar en el 7% para contener la inflación. Entonces, ¿qué ocurre? Que vamos a ver los próximos meses la política monetaria que va a adoptar el Banco Central Europeo en nuestro caso, ¿no? Porque al final Europa tiene que contener la inflación, o el Banco Central Europeo tiene que contener la inflación en todos los países, por igual. No son políticas marcadas dependiendo de la idiosincrasia de cada estado. Entonces, actualmente, si descontamos el efecto de la inflación, tendrían que estar, como digo, el 7%. Entonces, ya todavía tienen bastante recorrido.
Manuel, volviendo un poco al tema del estudio que vamos a conocer mañana del INE sobre las hipotecas en enero, ¿qué crees que va a pasar? ¿Cuánto crees que podrían descender si se confirma que han seguido descendiendo la firma de hipotecas?
Para poner un poco en contexto, el sector inmobiliario en el año 2022 cerró con una cifra muy buena. Acabó con más de 600.000 viviendas vendidas. Claro, debido a esta gran incertidumbre que estábamos comentando, el mercado inmobiliario ha empezado a experimentar esa desaceleración que tú comentabas antes. Esta subida de tipos, por un lado, y por otro lado, la inflación que está desbocadísima, y además ya un año, no ayuda. Es más, el ahorro adicional que los españoles preservaron en el año 2020 y 2021, debido al confinamiento y la pandemia, ese ahorro se está agotando.
Ya.
Entonces, si destinando el ahorro a más o menos durante los años 2021 y 2022 para mantener el consumo habitual, estamos viendo que por dos lados cada vez los españoles tenemos, por un lado, menos poder adquisitivo y que por otro lado el incremento de la cuota mensual de las hipotecas hace que tengamos también menos dinero disponible. Entonces, para aquellos que quieren adquirir una vivienda es más complicado, ya que tipos más altos lo que hacen o lo que implica son cuotas más altas y, por tanto, lo que necesitarán son mayores ingresos o garantías para que el crédito hipotecario por una entidad financiera les sea concedido. Si a todo esto le añadimos que los datos del INE sobre la distribución de salarios que existe en España es para preocuparse, esto evidentemente va a tener una repercusión tanto en el mercado inmobiliario, veremos a ver también cómo los españoles los afronta.
Ya, están hablando también, bueno, algunos expertos señalan, ¿no?, que una posible manera un poco de quitarse, ¿no?, de tanto peso hipotecario, Manuel, puede ser la amortización, ¿no?, de las hipotecas, pero claro, evidentemente
Correcto.
Tienes que tener unos ahorros, ¿no? La persona tiene que tener unos
Correcto.
Ahorros, un colchón para poder hacerlo. ¿En qué casos podría beneficiar esto de la amortización?
Bueno, la amortización beneficia claramente a aquellos que tienen un tipo variable y un tipo variable que, como se prevé, va a seguir subiendo. Entonces, una manera de aliviar cuota es reducir el capital que tienes pendiente. Entonces, es en estos casos. Quien tiene un tipo fijo, quien durante los últimos años ha estado aprovechando de una situación donde el mercado hipotecario, donde los tipos de interés eran muy bajos y han podido cerrar un tipo fijo, quizás no interesa, ¿no? Porque al final han sido tipos muy bajos, ¿no? En torno entre un 0,6 y un 1,5 en el último año y medio. Entonces, en ese momento no merece la pena. Realmente es para los que tienen tipo variable y se van a ver en los próximos meses cómo su cuota o que las próximas actualizaciones van a haber subido su cuota. Claro, eso es.
Bueno, pues nos lo apuntamos, lo tenemos en cuenta, sobre todo la gente que esté ahora mismo a punto de firmar una hipoteca o que tenga intención de hacerlo pronto. Manuel Monge, profesor de Economía Financiera de la Universidad Francisco de Vitoria. Muchas gracias y buenas noches.
Muchas gracias a ti, Ana. Buenas noches.
Y continúa siendo Misión Imposible.
No hay cita disponible para el servicio y provincias seleccionados. La gestión solicitada no se ha podido realizar a través de este servicio. Muchas gracias.
Conseguir cita previa en las oficinas de la Seguridad Social es un problema que se lleva agravando meses. Según los últimos datos que conocemos, el año pasado cerca de 4 millones de ciudadanos dejaron de ser atendidos por el atasco en la administración. De hecho, los funcionarios de la Seguridad Social se quejan de que falta personal y es que en la última década se han recortado un 21% de la plantilla. Además, lo que está generando este bloqueo es que mucha gente se esté personando en las oficinas sin cita, pero no les dejan ni siquiera acceder. El abogado y profesor asociado de Derecho Administrativo de la Universidad de Vigo, Diego Gómez, deja claro que esto es ilegal y que desde la Administración deberían atenderles.
La Administración General del Estado, a la que pertenece a la Seguridad Social, hay una carta de servicios que dice que se comprometen a la atención directa del 70% de las llamadas recibidas dentro del horario establecido. Me da a mí la risa, ¿no? Los registros tienen que estar abiertos en un horario determinado. No te pueden impedir el paso a un registro, porque son cosas básicas. Es el acceso básico al ejercicio de derechos, al cumplimiento de obligaciones.
Y otro problema añadido al colapso es el mercado negro de citas, la gente que se aprovecha de ello, básicamente. Así han surgido en Internet anuncios de personas que a cambio de dinero te consigue una cita. Nuestra compañera Sandra Senjo llamó a uno de ellos.
Claro, es que intentamos conseguir la cita y es que es imposible.
Si ustedes están interesados, podemos intentarlo y podemos, no sé, darle así como un margen de una semana o así y ver lo que podemos conseguir.
Uh-huh. ¿Y qué precio tendría este servicio?
Pues es 15 euros.
Que entiendo que esto es a través
de... En este caso nos pedían 15 euros, pero hay algunos que piden hasta 200 por su trabajo, entre comillas. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo consiguen esas citas? Pues están muy pendientes de la página web durante varios días para cazar las fechas en cuanto salen. Saben los momentos en los que es más factible encontrar una fecha y la bloquean. Pero claro, esto genera otro problema. Si nadie paga por esa cita, por ese día y esa hora, el hueco no se cubre, pero el colapso continúa.
COPE. Estar informado. Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Nadie se libra en un momento u otro de lidiar con la seguridad social, pues porque la jubilación, la afiliación, la incapacidad, la cotización, todo eso. Tramitar papeles ahora mismo en la seguridad social es una heroicidad. Por eso quería hablar con el delegado de CESIF.
La merma de funcionarios es evidente, por ejemplo.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera. Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. COPE, estar informado.
Y mañana lunes estaremos también pendientes del Congreso de los Diputados, donde está previsto que comparezca el ministro del Interior. Fernando Grande Marlaska tendrá que dar explicaciones sobre la dimisión de María Gámez al frente de la Guardia Civil tras la imputación de su marido en una ramificación de la trama de los ERE en Andalucía. Hay muchos interrogantes en la que muchos consideran una dimisión forzada y de telón de fondo el caso mediador más conocido como el del Tito Berni, que mantiene en prisión al general de la Guardia Civil Francisco Javier Espinosa. También se espera que dé explicaciones Marlaska sobre una derivada de esta trama de corrupción, que es el llamado caso Cuarteles, las presuntas irregularidades en las adjudicaciones de obras de reformas en 13 cuarteles de la Guardia Civil. Desde el PSOE están interesados en potenciarlo para desviar la atención sobre el caso del Tito Berni. Veremos qué dice mañana el ministro del Interior. Y también a comienzos de esta próxima semana, seguramente antes de su viaje oficial a Pekín, el presidente Pedro Sánchez acometerá la crisis de gobierno. Nombrará a los sustitutos de las ministras de Sanidad y de Industria, Carolina Darias y Reyes Maroto, que optarán a las alcaldías de Las Palmas y de Madrid. Alicia García.
Sí, Sánchez estará en China el jueves y viernes de esta próxima semana. Se había dado por hecho que la crisis de gobierno fuese antes, pero en las últimas horas él mismo ha dejado la puerta abierta a comunicar los cambios en su gabinete a su vuelta de Pekín. En cualquier caso, el relevo solo afectará a las carteras de Sanidad e Industria, ambas en manos del PSOE. No tocará ninguna de Podemos. Las quinielas se suceden en las filas socialistas, aunque Sánchez no ha ofrecido pistas. Todo apunta a que serán las número dos de cada ministerio las que sustituirán finalmente a Darias y a Maroto, pero habrá que esperar. Tras su visita de China, el jefe del Ejecutivo va a participar el domingo en un acto del PSC en Barcelona junto a Salvador Illa. Va a ser el día también en el que su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, presentará su candidatura por la plataforma Sumar.
Las reacciones internacionales no se han hecho esperar después de que Vladimir Putin haya anunciado este fin de semana un acuerdo con Bielorrusia para desplegar armas tácticas nucleares en el país.
Hemos estado planteando la cuestión del despliegue de armas nucleares tácticas rusas en Bielorrusia durante mucho tiempo y hemos acordado que lo haremos sin violar nuestras obligaciones internacionales en el Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares.
El alto representante de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, tiene claro que este despliegue de armas nucleares por parte de Rusia supone otra escalada del conflicto. La OTAN, de hecho, ha tachado el acto de peligroso e irresponsable y desde Kiev han pedido una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU. Y la Comisión Europea ha conseguido llegar a un acuerdo con Alemania para vetar la venta de coches de combustión a partir de 2035. Una medida que aprobó hace un mes el Parlamento Europeo, pero que el país germano paralizó con el apoyo de Italia. La clave del acuerdo es que la norma va a incorporar la excepción para los e-fuel. ¿Qué son y por qué le interesan a Alemania? Elena Santamaría.
Los e-fuel son combustibles, pero que tienen ciertas particularidades. Son carburantes sintéticos, no derivados del petróleo, y que por cómo se fabrican presentan un balance neutro de CO2, es decir, que son energía limpia. Pero lo que más interesa a Alemania es que no supone una gran inversión, porque las grandes compañías automovilísticas ya están apostando por este sistema.
El funcionamiento al final es el mismo, es decir, hay que adaptar simplemente los motores para que puedan funcionar con esta combustión de este elemento, pero al final para el usuario final será exactamente igual.
Borja Aosta, experto energético, considera que este tipo de combustible podría reducir hasta un 90% las emisiones de los coches. La forma de obtenerlo es también limpia, puesto que procede del agua y de productos de la cadena alimenticia como el aceite. Así que no solo reduce emisiones, sino que también evita la contaminación en la producción de un vehículo nuevo y de su batería. Por tanto, como pedía Alemania, a partir de 2035 no se podrán vender coches de combustión en la Unión Europea, excepto si funcionan con e-fuels.
Es el viento que susurra al oído, es la sal que se respira en el aire.
La cantante malagueña Ana Mena acaba de presentar este fin de semana su nuevo álbum, Bellodrama, y esto que escuchas es uno de los temas de este álbum, Lentamente.
Bueno, pues lentamente al ritmo de Ana Mena, te deseamos una muy feliz semana y te dejamos en compañía siempre de la radio y de Joseba Larrañaga y todos nuestros compañeros de Tiempo de Juego. Buenas noches.